Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alessandra, tengo 41 años, soy de Milán y trabajo como ingeniero aeroespacial en Tres Cantos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tres focos a donde dirigir esta linterna. La chapuza inmensa de la ley del solo sí es sí. Marruecos, esta semana cumbre hispano-marroquí, de la que tragaremos sapos largo y tendido, supongo. Y un aniversario, 25 años se cumplen del asesinato de Ascen y de Alberto Jiménez Becerril en Sevilla a manos de ETA. Uno, noticia del día. Sánchez tenía razón. Por una vez dijo la verdad. Él vio venir lo que supondría gobernar con Podemos. ¿Te acuerdas?
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos.
Lo último, el PSOE hace como que rompe con Podemos por la ley del solo sí es sí y presentará una proposición de ley para reformar su propio poderío. Cabe recordar que hay casi 340 delincuentes sexuales beneficiados o agraciados por este desastre. Solo hoy Andalucía ha notificado una treintena de casos. Pues bien, del total en toda España, más de 30 directamente están en la calle, sueltos, libres. Y digo yo, si Pedro Sánchez en efecto no puede dormir tranquilo, pero trago con todo, ¿te imaginas cómo han dormido en los últimos meses las víctimas de esos violadores? ¿Por culpa del gobierno en pleno y del Congreso de los Diputados que aprobó la chapuza? Recuerda también, abstención de la CUP y voto no del PP y de Vox. El resto votaron sí, incluidos Ciudadanos y el PNV. Veremos los efectos de este lío, veremos cómo se suma el PP y veremos si Podemos vota en contra de su propia ley. Hasta entonces, conviene recordar que el gobierno, mejor dicho, la parte socialista del gobierno, rectifica porque las encuestas les están desguazando. Claro, la pregunta es, si no fuera por las perspectivas de voto, si no fuera por esas encuestas, ¿la parte socialista del gobierno habría presentado esta rectificación? ¿Por qué ha tardado tanto? En fin, interesante también la derivada de este follón en el futuro de la izquierda, Podemos, Yolanda Díaz, Izquierda Unida, lo que queda de ellos. Esa derivada, como digo, también va a ser importante. Dos, Marruecos. Esta semana, cumbre en Rabat entre Marruecos y España, con medio gobierno presente, lógicamente, y, oh casualidad, sin ningún ministro de Podemos. Una cumbre muy importante, seguro, con el nuevo panorama en torno al Sáhara Occidental, con el perenne drama de la inmigración y la guinda, claro, del yihadismo salafista. Problema, que esto viene después del papelón de los socialistas europeos en Estrasburgo y de lo dicho por el exministro y eurodiputado López Aguilar.
Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos, si hace falta.
Tragando salivas o sapos. Bueno, pues habrá que tragar sapos a partir del jueves y si no el tiempo. Y tres, se cumplen 25 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen en Sevilla. Su asesino, el etarra José Luis Barrios, cumple sus últimos tiempos de condena ya en el País Vasco, premiado por Marlaska. Y rescato un teletipo de hace unos meses que decía así: acto de SARE, la Asociación de Apoyo a los Presos, acto de SARE a favor de la excarcelación de José Luis Barrios. El homenaje consistió en una comida, un bingo, música, un mitin. Se vendió material de merchandising con camisetas con el rostro del terrorista, las palabras de Chechu y los demás a la calle. Y se hizo una pintada en la Plaza de los Fueros de Villava, Navarra, en la que se leyó 25 años más no. Chechu, sin obstáculos, camino a casa. Bueno, pues, etarras, objetivo conseguido. El asesino casi está en casa 25 años después de matar a Alberto y a Ascen. Ah, en mi postdata, ya lo advertimos, ¿eh? Sí, hay nuevo vídeo. Sí, nuevo vídeo de Sánchez, ahora haciendo footing en Canarias, en el Paseo de los Cancajos, en La Palma.
¡Adiós, Pedro Sánchez!
¡Pero, es espectacular! Los fértiles que... Sí, se vuelve todo a la... Esto es tierra virgen, esto es lo del barrecho que estudiamos.
Ya se fue por la boca.
¿Ya te aguantaste?
Sí,
ya veo que los demás...
Ya puede ser. Ay, qué campechano. Bueno, Sánchez juega a la petanca, Sánchez se compra un libro, Sánchez monta en bici por Valladolid y este finde Sánchez hace que hace footing al amanecer en La Palma. Inasequible al postureo, infatigable a hacer el ridículo, sin límite para su egocentrismo, y nadie se lo dice, o mejor dicho, nadie se atreve a decírselo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes. ¿De qué te ríes?
De lo de Sánchez hace que hace footing.
Hombre, claro, es que dame con nada, pero es que no hizo ni 800 metros. Bueno, digo que lunes 30 de enero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El PSOE asegura que reformará la ley del solo sí es sí, aunque no tenga el apoyo de Podemos.
Los socialistas quieren aumentar las penas para los agresores sexuales. Desde Podemos piden que no se modifique el artículo referido al consentimiento de la mujer. Núñez Feijóo ha ofrecido los votos del PP para corregir la norma.
Prisión sin fianza para Yasin Kanya tras el asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras.
El juez dice que el marroquí estaba plenamente radicalizado y que actuó solo. Fue un ataque yihadista contra sacerdotes católicos y también contra musulmanes que para él no siguen los preceptos del Corán. Su intención, dice el auto, era asesinar a todos los sacerdotes que se encontraran en la iglesia.
El IPC adelantado se sitúa en el 5,8% tras el fin de los descuentos en los carburantes.
Se rompe la racha de 5 meses consecutivos de caída a pesar de la bajada del IVA de los alimentos. La inflación subyacente, a la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, sube, dicen que esto es lo más grave, al 7,5%.
Y este enero va a cerrar como el mes con la luz más barata en el mercado mayorista en año y medio.
Hemos pagado una media de 70 euros al mes. Detrás está la mayor presencia de energías renovables y una menor demanda de gas natural. Algunos días el viento ha producido hasta el 60% de energía.
Camps denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales para intentar anular el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel.
El expresidente valenciano asegura que se han producido pactos secretos y obscenos de la Fiscalía Anticorrupción con algunos acusados. Se enfrenta a 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación por prevaricación y fraude. En todos los demás casos, este es el último, ha salido absuelto.
El secretario de Estado estadounidense pide desescalar la violencia en Jerusalén y Cisjordania.
Se ha reunido con el primer ministro israelí tras los ataques que han dejado decenas de muertos. Anthony Blinken ha comenzado una gira por Oriente Medio y su intención es calmar el repunte de la violencia en el conflicto entre Israel y Palestina.
Al menos 47 muertes en un ataque suicida en una mezquita en Pakistán.
Hay 150 heridos. El templo se encontraba dentro de un recinto policial. El atacante ha conseguido situarse en la primera fila durante los rezos. Luego se ha inmolado. La explosión ha derrumbado parte del techo y ha caído sobre las víctimas, la mayoría policías.
Detenido un hombre tras apuñalar a un joven en Bruselas.
Otro. El ataque se ha producido cerca de las oficinas de la sede de la Comisión Europea en una estación de tren. La víctima tiene heridas en un brazo y en el costado. Tras acuchillarle en un vagón de metro, ha intentado atacar a otras personas y al final la policía le ha reducido.
Y el Congreso de Perú votará este lunes un posible adelanto electoral en octubre.
La presidenta Dina Boluarte plantea convocar elecciones este año, salga o no adelante la votación. También quiere que se reforme la actual constitución peruana. Las protestas contra el gobierno han dejado 65 muertos, ojo, en el último mes. Y nos quedan los deportes.
Ya conocemos las semifinales de la Copa del Rey. No sé qué opinas, Ángel, pero creo que son bastante atractivos.
Mola los dos.
Los partidos. Sí. O sea, es una Athletic y Real Madrid-Barcelona. La eliminatoria es a doble partido. La ida el 1 o 2 de marzo y la vuelta 4, 5 o 6 de abril. La final se juega, recordamos, en mayo en la Cartuja. Gattuso ha sido despedido esta tarde como entrenador del Valencia tras los malos resultados. De momento, Boro González se sentará en el banquillo. Hoy termina la jornada de liga con el Villarreal-Rayo a las 9. Y Dani Alves ha dado un paso más. En prisión provisional ha pedido al juez que revoque la decisión y asegura que no se va a dar a la fuga. El exjugador del Barça, recordamos que está acusado de violar a una mujer en una discoteca.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el Cantábrico con posibilidad de lluvias débiles, heladas generalizadas en el interior de la península, pueden ser fuertes en Pirineos y en zonas montañosas del norte. Ligero ascenso de las temperaturas, los termómetros a esta hora oscilan entre 1 grado bajo cero y 11 de máxima. Viento fuerte en el estrecho.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La policía investiga varias denuncias por abusos sexuales que se habrían producido este finde en los premios Feroz en Zaragoza a su término. De momento, el único detenido, luego puesto en libertad con cargos, acusado de agredir a una actriz, es un conocido productor de cine, Juan Baño.
Efectivamente, la unidad de familia y mujer de la policía, la UFAM, trabaja desde ayer en Zaragoza en esa investigación de unos tocamientos que, con la nueva ley de solo sí es sí, son considerados no abusos sino agresiones sexuales. Con esa acusación penal, como decía, fue detenido a primera hora de ayer, domingo, el productor Javier Santana, quedando en libertad con cargos a primera hora de la noche. También se investiga un segundo varón por otros presuntos tocamientos y hasta un mordisco, dicen, en este caso a un hombre, cuando asistía a la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz, antesala de los Goya en el Espacio Ebro. La actriz Carmen Jedet, conocida activista LGTBI, denunció de madrugada al productor. Lo hizo ante el personal de seguridad. Estos avisaron a la policía local, según nos cuentan en la Concejalía de Seguridad. Lo llevaron a manos de la Policía Nacional, donde se ratificó la denuncia y luego conducido ante el juzgado número 6 de Guardia. Pérez Santana, así se llama, presentó en Zaragoza una de las películas que aspira a un Oscar, Mi vacío y yo, sobre transexualidad. El director, Adrián Silvestre, se desliga de los hechos y niega ser el segundo investigado. El alcalde de la ciudad, Jorge Azón, condena lo ocurrido.
No hay duda en las condenas, no hay tibieza, no hay medias palabras, hay toda la contundencia con la que podemos condenar este tipo de agresiones.
La Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizadora del acto, adelanta que los presuntos autores serán vetados para siempre. Otros asistentes acusan de lo mismo al productor. Veremos, en fin, Ángel, de película.
El foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna hoy lunes lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, te lo pregunto directamente. ¿Por qué el yihadista de Algeciras estaba en España? ¿No había sido expulsado?
Pues empiezo por el final. Según me traslada el Ministerio del Interior, Yassin Khansa todavía estaba en España porque faltaba un trámite con Marruecos para poder expulsarlo. Te explico, es el llamado salvoconducto y es un trámite necesario cuando el extranjero que va a ser expulsado dice que no tiene pasaporte. Este era el caso del terrorista de Algeciras, insisto, según el Ministerio. Claro, una vez que la policía culmina el expediente de expulsión, tiene que garantizar que se le expulsa a su país y no a otro. En ese sentido, lo que se hace es una gestión con el consulado de Marruecos, en este caso de Algeciras, para que las autoridades magrebíes revisen su partida de nacimiento, si alguna le facilita algún pasaporte, datos familiares, algo que acredite que efectivamente es marroquí.
¿Se llegó a hacer ese trámite en ese consulado marroquí?
Pues esa pregunta se la hice también al Ministerio del Interior y de momento no he recibido respuesta.
Me cago en...
La pregunta es importante, claro, porque no es una cuestión menor, es algo importante para saber quién fue el responsable del retraso al expulsar a este asesino terrorista. No se podrá responsabilizar a Marruecos de no haber facilitado los datos si nadie le llegó a pedir tales datos.
Cuando hablas de retraso en el procedimiento, ¿cuánto tiempo es?
Pues mira, Yassin Khansa fue detenido el 16 de junio del año 2022. Ahí fue cuando se inició su expediente de expulsión. Esto es un procedimiento que viene recogido en la ley de extranjería, que tiene sus plazos, sus garantías, su posibilidad de recurso. En el caso del terrorista, ese expediente de expulsión se le notificó el 3 de noviembre, según me confirman fuentes policiales. Con eso te quiero decir, Ángel, que pasaron casi 3 meses desde que se confirmó su expulsión a Marruecos y el atentado que acabó con la vida del sacristán.
Esos 3 meses de lapso de tiempo? ¿Es normal?
Pues lo cierto es que el atentado de Algeciras ha servido para poner encima de la mesa las carencias de España a la hora de hacer efectivas sus órdenes de expulsión. Mira, te daré un dato. En el año 2022 se abrieron 34.947 expedientes de expulsión, como este del que estamos hablando. Bueno, pues apenas se ejecutaron 2.600 expulsiones. Esto supone apenas un 7,5% del total. Los números, como ves, son especialmente bajos y especialmente después de la pandemia. Pero es que antes de la pandemia tampoco es que fuesen una barbaridad, también eran bajos. Hay expedientes que se rechazan, pero la mayoría, pues como este, quedan pendientes. A esto se le suma además, Ángel, que Marruecos ha estado 2 años sin recibir a nadie, con las fronteras cerradas a causa de la pandemia. Fíjate, un abogado acostumbrado a pleitear sobre estos temas me apuntaba que desde Algeciras, antes Marruecos aceptaba un cupo de unas 25 devoluciones por semana. Ahora ese cupo está en unas 5 a la semana y claro, el ritmo al final se nota.
Claro. Oye, si no se hace efectiva la devolución todo ese tiempo hasta que pueden pasar años, ¿qué se hace con la persona?
Según me dicen fuentes jurídicas, lo más adecuado cuando el extranjero carece de pasaporte es ingresarle en un centro de internamiento de extranjeros, en un CIE, todo mientras se recaban esos datos que son necesarios para conseguir el salvoconducto. Pero si pasan 60 días sin que esa información llegue, entonces tiene que volver a salir en libertad. En muchos casos ni siquiera hay posibilidad de localizarles para notificarles la confirmación de su decreto de expulsión, sus abogados de oficio no les encuentran y, claro, de ese modo tampoco se puede recurrir en un juzgado contra la decisión policial de echarles a su país. De manera que hay que esperar a que vuelvan a ser identificados en la calle y que, por lo tanto, salte la alarma de que tiene una orden de expulsión. Pero, ojo, si logran permanecer más de 2 años sin volver a ser detectados, entonces ya es muy posible que puedan regularizar su situación apelando precisamente al arraigo. Y así es como está la situación en materia de extranjería en España, Ángel.
Pues continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, ha estado aquí con Herrera en COPE. Nekane.
Hasta 2,5 millones de españoles se van a ver afectados por el recorte del 50% en el trasvase Tajo Segura, una decisión que toma el Gobierno central sin informes.
Son más de 20.000 hectáreas, pero lo más importante son los puestos de trabajo. Solo el primer año serían más de 25.000 puestos de trabajo. Tengan en cuenta que el trasvase está generando de forma indirecta unos 300.000 puestos de trabajo. Generaría un impacto de más de 800 millones de € en nuestro PIB al año. No solo el impacto en la agricultura, es que impacta a toda la sociedad en el Levante.
José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso sobre Begoña Villacís.
El alcalde de Madrid y la presidenta de la comunidad se han pronunciado sobre la posibilidad de que Villacís de Ciudadanos dé el salto al PP.
No conozco nada respecto de las eventuales intenciones, como se ha publicado, de la vicealcaldesa.
Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en el año 2021, en las últimas elecciones. Están conmigo como diputados, directores generales, viceconsejeros.
Boris Johnson, ex premier británico.
Dice Johnson que Putin le amenazó con atacar el Reino Unido con misiles días antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania.
Me dijo, Boris, dices que Ucrania no va a unirse a la OTAN en un futuro próximo. ¿Qué es un futuro próximo? Y yo le dije, bueno, no va a unirse a la OTAN en un futuro previsible, tú lo sabes perfectamente bien. Me amenazó en un momento y me dijo, sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto.
Nacho Rabadán es el director de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Tras el fin del descuento, los carburantes suben los precios y todo hace indicar que la tendencia se va a mantener en los próximos meses.
Esto al final pues son las consecuencias que tenemos de lo que está sucediendo en Rusia, entre otras cosas. Y a partir del 5 de febrero pues probablemente tengamos algún susto más importante en lo que a los precios de los carburantes y muy especialmente el diésel se refiere.
Y el sonido musical, Phil Collins.
Cumple 72 años, es uno de los artistas que más álbumes ha vendido en todo el mundo. Más de 100 millones en toda su carrera, tanto con Genesis como en solitario. Ahora mismo está ya retirado de la música, con muchos dolores musculares también en las manos que le impiden tocar la batería.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La hija de Pilar se llama Noelia. Cuando nació todo iba normal, pero a los pocos meses decidió llevarla al hospital porque tenía la cabeza un poco ladeada.
Pues se dieron cuenta de que, pues eso, que la niña ya con la edad, con los mesecitos que tenía, ni sujetaba la cabeza, apenas movía los bracitos. Empezamos a ir a varios especialistas. Ninguno nos decía exactamente lo que tenía, simplemente iban tratando la sintomatología que tenía. Pues comía muy poquito, por lo de la tortícolis, empezamos a ir a rehabilitación. Bueno, un periplo de un montón de especialistas.
La niña tenía el síndrome de Kabuki, pero no fue diagnosticada hasta tiempo después gracias a una prueba genética. Aunque los rasgos faciales de los afectados son la característica más visible, padecen problemas musculares, no tienen fuerza para coger siquiera un lápiz, tampoco para escribir o atarse los cordones, e incluso sufren falta de equilibrio.
Antes se diagnosticaban los niños cuando ya eran bastante mayores. En el caso de mi hija tenía ya casi 7 años. Ahora tenemos la suerte que se están diagnosticando niños con 1 mes y medio, 2 meses, lo cual es buenísimo porque desde muy pequeñitos van a empezar a potenciar la musculatura.